Se llama La gracia para la sumisión de una esposa. Sí. Y todas así, no temblando. Entonces, muy bien, pues estamos viendo estos temas de la feminidad virtuosa. Ya veníamos hablando acerca de la mujer, yo di ese tema y ahora vamos a hablar acerca de este tema, gracia para la sumisión de una esposa. A veces hablar de la sumisión y más en este tiempo es lo sentimos las mujeres sobre todo más complicado. No es algo que se nos enseñe. A mi esposo le gusta ver la UFC, no sé si saben ustedes qué es, pero es un deporte de peleas de artes marciales. Y cuando están ahí peleando, muchas veces unos ganan que por esto, por el otro, el puntaje, pero a veces ganas por sumisión, o sea, porque someten al contrincante. Y en la sumisión es porque pues los agarran y los traen ahí de tal manera que ya no pueden hacer nada. Entonces yo me imaginaba eso y escuchaba la palabra sumisión y lo único que pensaba era eso, como a otra persona sometiendo a la fuerza a otro, ¿verdad? Y yo decía, ay, la sumisión. Pero en la Biblia pues no es así. No es de eso de lo que se trata. Este tema lo escribió William Goh. Él vivió en 1575 y podríamos decir pues que va a ser una enseñanza muy antigua, pero la verdad es que tan antigua es, pero por la Biblia, porque la Biblia tiene más tiempo escrito y sabemos que es de donde sacamos la enseñanza. Entonces nos dice el hermano que hay cuatro virtudes especialmente que son necesarias para la sumisión. Cuatro virtudes. La primera virtud es la humildad. Antes de eso, hermanos, quiero que vayamos a Efesios 5, versículos 22, ajá, ya se lo saben, ¿verdad? Hasta el 27. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, si se fijan, hay una orden o pues sí se le pide a la mujer que se someta o que se sujete. Y es una orden que se da en la Biblia. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, mujeres estén sometidas a sus propios maridos, pero ¿cómo dice? Como al Señor. El principio siempre va a ser eso. Cuando nos sometemos considerando al Señor. Señor con mayúsculas, o sea, nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, ese pasaje ténganlo apartado ahí porque vamos a volver ahí. Una de estas virtudes que son necesarias para poder ejercer una sumisión correcta o de la forma correcta es la humildad. Es la primera virtud. Y la humildad, el concepto bíblico de la humildad es considerar a otro como mayor que tú. Y es un principio bíblico para cualquier cristiano, hombre o mujer. No, o sea, eso no es algo como que digan, ah, las mujeres tienen que ser siempre así. No, esto es algo cuando nosotros vamos a Filipenses 2, especialmente ese pasaje, Filipenses 2, versículo 3, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Si se fijan, dice, este pasaje de Filipenses se está escribiendo para todo creyente, pero lo podemos aplicar a la sumisión, al hablar de la esposa, porque a ella se le pide se sujete. Entonces dice, cuando tú te sujetes, mujer, hazlo en humildad. Hazlo en humildad y va a ser más fácil para ti porque vas a estar considerando a tu esposo como mayor que tú. Y el principio no es que digas, así es que mi esposo es tan maravilloso, él es mayor que yo. Puede ser que sí, qué bueno que podamos ver a nuestro esposo así, pero no es la razón. La razón que nos da la Biblia para tener humildad en nuestro comportamiento hacia nuestro esposo es esta. Fíjense ahí otra vez en Filipenses 2. Dice que no haga nada, o sea, si ustedes se van a someter, no lo hagas por egoísmo ni por vanagloria, para que vean que eres la mejor esposa o la buena esposa, ¿no? Sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y luego aquí viene la razón de por qué. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, si el Señor Jesucristo, siendo Dios, no tuvo el problema en humillarse de esa forma, o sea, ¿por qué nosotros nos ponemos en un plan así como de que, ay, no? O sea, el Señor, Él era Dios, o sea, Él no tenía por qué tomar forma de hombre y venir a morir en una cruz. Entonces, la razón que nos da la Biblia dice, cuando tú consideres a otro mayor que tú, hazlo considerando quién fue el que se humilló primero. Y ese fue Jesús. O sea, considera el ejemplo de Jesucristo. Dice, si tú vas a considerar a otro mayor que tú, es porque Jesucristo se humilló y a Él imitas, a Él sirves y a Él sigues. Y dice, y no lo hagas buscando cada uno su propio interés. A veces a lo mejor en un matrimonio, cuando hay conflictos, es porque el hombre quiere satisfacer sus propios intereses y la mujer quiere los suyos también. Y cuando hacemos eso, pues entramos en conflicto. Pero la Biblia dice, no hagan las cosas buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, al hablar aquí de la mujer, nos dice, al tú someterte, hazlo en humildad, reconociendo que lo haces como al Señor, que tu ejemplo es Jesucristo, y que puedes considerar a tu esposo como mayor que tú, y que consideres también cuáles son los intereses de él y no los tuyos, porque al final de cuentas, si son uno, esto va a ser un beneficio para ti también. Entonces, difícilmente hoy en día vemos la sumisión como un beneficio para la mujer, pero la Biblia no lo presenta así, es bueno. Lo contrario nos dice, es el orgullo, lo contrario de la humildad es el orgullo, y tenemos ahí un proverbio que quiero que veamos, Proverbios 13:10. Y dice, por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejos está la sabiduría. Cuando somos soberbios o que no queremos dar el brazo a torcer o que no queremos considerar al otro, dice, viene la contienda. Hay contienda en nuestro matrimonio cuando ninguno de los dos ve al otro como mayor que a sí mismo. Por eso hay muchos problemas también. Y la invitación de la Biblia dice, y en especial pues estamos hablando de la mujer, porque puesto que ya vimos que en Efesios se le pide a ella, ¿no?, que se someta, dice, tú puedes evitar muchas contiendas cuando tú ejerces tu sumisión de esta manera, en humildad. Entonces, evitemos contiendas. Esa es la primera virtud, humildad. La segunda virtud es la sinceridad. Y nos dice el hermano, la sinceridad es la gracia que hace que uno realmente sea por dentro lo que parece ser por fuera. Esa es sinceridad de corazón. Porque miren, yo puedo aparentar aquí ser, pues sí, la esposa del pastor, bien tranquila, sumisa y eso. Pero él me ve en la casa como soy y dice, la sinceridad dice es que tú puedas mostrar que tú eres por dentro y por fuera igual. Entonces, Primera de Pedro 3:5 nos habla acerca de esta parte del corazón, de lo que Dios ve, lo interno. Y a mí me da mucha risa porque claro que a veces uno no es algo fácil, o sea, estamos en un proceso de crecimiento y donde el Señor nos va enseñando. Y me da mucha risa, el fin de semana tuvimos una situación ahí en la casa. Nos decidimos juntarnos a comer pollo todos juntos y compramos pollo de esos del pechugón mentado. Y mi esposo fue, y por diferentes motivos, él fue solo. Yo me fui con Estrellita porque ella también estuvo con nosotros y todo. Y ya, o sea, cada quien se fue con diferentes personas y mi esposo se hizo cargo de las compras. Cuando llega, pues llegó ahí con unos pollos que no alcanzaron, o sea, nos faltó. Y todos así, pues, ¿cómo? Si te dimos tanto dinero y no sé qué. Pero la que más estaba ahí rezongando era yo, hermanos. Y luego yo, pero esposo, le digo, pero es que los paquetes, el paquete que tenías que comprar y que no sé qué, ahí estaba Dalida y lo, ya, Fabi, me dice, es que es por qué. Total, pues mandaron traer más. Bueno, le di un regañadón ahí así. Entre juego, claro que en la noche ya estábamos bien abrazados juntos, ¿verdad? Pero jugando y todo ahí como que sí. Y de hecho uno de mis sobrinos se quedó así como que, porque él sí sintió como que, ay, se están peleando. Pero no, o sea, estábamos jugando, pero pues entre juego y juego sí le estaba yo diciendo, ¿qué onda con las matemáticas? Total que para el martes nos dio mucha risa. Para el martes nos habla Brisa, ¿y qué creen? Dice, ¿qué? ¿Qué creen que me encontré en el carro abajo del asiento? Olía bien fuerte, dice, que busco, ahí estaban los pollos que habían faltado. Entonces realmente mi esposo sí los había comprado. Y nada más que, quién sabe cómo llegaron abajo del asiento y no se vieron y no los bajaron. Entonces, pues claro que a la hora de comer nos hacían falta, pero pues ya le habíamos dado la trapeada a mi esposo, entonces, entonces yo dije, ay, Lotos, ay, Fabi, lo, ay, sí, como si nomás yo me hubiera quejado, pensé yo, pero no se crean. Pero en lugar de tener una actitud de decir, bueno, voy a ir a pedirle disculpas, ves, esposo, pues ¿por qué no dijiste que compraste tantos? Hubiéramos ido a buscar, o sea, es bien fácil. Otra vez ya estábamos y luego me dice, Fabi, pues yo les dije, ahí está el ticket y no sé qué. Entonces, aunque son cosas que dan, nos dio risa, la verdad, ahorita nos aprendimos y no, pues nos da mucha risa, pero se nos echaron a perder ahí los pollos. Pero bueno, la verdad es que a lo mejor no fue algo que nos causara mucho conflicto ni tan así. Pero a veces hay situaciones que sí nos causan un conflicto tremendo y que también depende mucho de la templanza de la otra persona y podemos generar problemas muy grandes, de algo pequeño en un matrimonio. Entonces les digo, a lo mejor si hubiera tenido una actitud más humilde, ¿verdad? Como es este principio, pues yo hubiera ido y pedir perdón y decir, ay, si, pues, mi esposo tenía razón. Ay, sí. Pero bueno, sinceridad. Primera de Pedro 3:5 dice así: porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Sí nos da miedo, yo creo, sinceramente, a los varones que están aquí, a las mujeres, a veces sí nos da miedo someternos porque podemos pensar que nos van a dirigir mal o que pueden tomar malas decisiones o que a lo mejor se aprovechan de esa, porque en cierta forma sentimos que nos ponen en una posición vulnerable. Entonces a veces sí nos da miedo soltar las riendas, pero dice aquí, no teman, o sea, no se aterroricen de eso, porque al final de cuentas el que da la orden, no, o sea, no obedecemos ni nos sometemos al varón porque él sea el varón, sino porque es lo que el Señor nos pide a nosotras. En cuanto a la cuestión de la sinceridad, dice en el versículo anterior, el versículo 4, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, el lo cual es precioso delante de Dios. Entonces nos habla del corazón, no nos habla de cosas externas, nos dice, tu corazón debe ser así. O sea, si tú vas a someterte, lo debes hacer en sinceridad, no lo vas a hacer, pues es que me conviene porque así lo tengo contento. O, ah, es que para que vean que soy la esposa modelo. No, lo haces con esta sinceridad o con este tipo de corazón. Un corazón que se adorna, dice aquí, con un espíritu tierno y sereno. Y nos cuesta a veces a las mujeres tener esa ternura y esa serenidad, ¿verdad? Entonces, Primera de Pedro 3:5 nos dice, sométanse así, sé como lo hacía Sara, llamándolo Señor. Y yo recuerdo una predicación de un tío mío misionero y él una vez cuando predicaba esto en su iglesia, él decía, ¿por qué tienen miedo si es un Señor con S minúscula? O sea, nunca va a ser mayor que el Señor que está por encima de ustedes dos. Es su Señor, pero con minúscula. Por encima de los dos está Dios. Y entonces nos dice el hermano, hay grandes razones por las que las esposas deberían someterse en sinceridad y estas son las razones que nos va a dar. Se las voy a citar textualmente, dice, aunque sus esposos, que no son sino hombres, solo pueden ver el rostro y la conducta externa. Cristo ve su corazón y su carácter interior, que es lo que nos hablaba Primera de Pedro, lo que les acabo de leer. Cristo ve y sabe las cosas que se hacen en los lugares más secretos, cuando nadie más puede estar y solo la misma persona está enterada de ellas. Yo podría estar haciendo cosas que a lo mejor mi esposo ni se da cuenta y ni le va a afectar, pero Dios sí las ve. Entonces, si yo entiendo que el Señor me pide a mí que me someta a mi esposo en el Señor, entonces entiendo que a quien le estoy rindiendo cuentas es al Señor, a Cristo, y el que me ve donde nadie me ve, lo que yo hago, es Cristo. Entonces yo me someto y acepto las decisiones que tomamos como pareja y que mi esposo me pide, aunque él no esté. ¿Por qué? Porque el que me ve es Cristo. Y esa es sinceridad. Esa es la sinceridad. Dice, Cristo es el que te ve. Dice, admitamos que en su conducta externa proporcionan gran contentamiento a sus esposos y los complacen de todas las maneras. Si no hay sinceridad en ellas, ¿con qué cara comparecerán delante de Cristo? Él les pedirá cuenta. Entonces nos dice, tú puedes estar complaciendo a tu esposo cuando él te ve, pero si no lo haces cuando él no te ve, ¿con qué cara vas a pararte delante del Señor si él sí te ve? Porque al final de cuentas, a quien vamos a enfrentarnos, por así decirlo, al final de nuestra vida, pues es el Señor Jesucristo, ¿verdad? A Él lo vamos a ver. Y va a ser o para gozo o para vergüenza, ¿verdad? Qué bonito sea que el Señor nos diga, bienvenido mi siervo fiel, ¿verdad? Entra en la presencia de tu Señor. Y luego dice, otra de las razones que es que cuando tú ejerces la sumisión en sinceridad, se distingue una verdadera esposa cristiana piadosa y una mujer que es meramente natural. Habla de aquel que no ha habido una conversión en ella. Dice, esta última puede estar sujeta con un motivo ulterior, o sea, algo propio, o motivos ocultos o personales, podría decirse. Como por ejemplo, para que su esposo pueda amarla más. Ah, es que como cuando me porto así, él me ama más. Pues la verdad, eso habla de que hasta tenemos baja autoestima, ¿verdad? Entonces no estaría bien hacerlo por ese motivo. O para vivir de la manera más tranquila. Ay, pues ya para no tener problemas, para que no diga nada, me voy a someter. Pues no, es que esa no es la motivación. La Biblia te dice que la razón por la que haces eso es porque Cristo te ve, porque Él es tu Señor, porque Él te salvó, ¿sí? Y luego dice, para tener una relación más apacible y tranquila con Él, o para que podamos obtener mayor felicidad, aquello que desea de manos de su esposo. Ah, bueno, pues porque Él me recompensa cuando yo me porto así. Pues no, o sea, no, tampoco esa es la razón. O por temor a desagradar y enojar a su marido también. A lo mejor hay hombres que pueden ser contumaces, dice la Biblia, o sea, malvados, para así resumirlo, ¿no? Y entonces nos puede dar ese temor de hacerlo enojar. Lo dice sabiendo que es un hombre airado y furioso, dice, entonces tampoco esa debe ser la motivación para no hacerlo enojar. Dice, como el ser de otro modo, él podría comportarse peor con ella, podría carecer de muchas cosas necesarias o recibir muchos golpes por no ser sumisa. En este tiempo, y todavía, hermanos, no crean que es un tiempo así como muy antiguo, todavía pasa. Hay mujeres que sufren violencia y cuando ellas no aceptan la voluntad del esposo, pues las consecuencias son una tremenda golpiza, ¿verdad? Y aunque eso está mal, o sea, la Biblia no lo está aprobando, eso es totalmente reprobable, es malo, no se debe golpear a una mujer. A la Biblia Dios le dice a los hombres que no sean ásperos, que las traten como un vaso más frágil, que las cuiden, que las protejan. Les pide eso, pero tampoco debe ser la motivación nuestra seguridad, o sea, no lo hacemos tampoco por temor a que nos vayan a hacer algo. Y les digo, son cosas que pasan y muchas mujeres sí viven aquí. Me acordé ahorita que está la hermana Ruth. Hace mucho tiempo, una misión en la colonia 20 aniversario, era la que está por allá. Creo que sí. Pero bueno, es esa colonia. La hermana Ruth y yo íbamos a visitar a una muchacha, ¿se acuerda, hermana? Y esa muchacha un día nos dice que ella tenía miedo a su esposo porque su esposo era un hombre violento y la golpeaba. Y ya me acuerdo que la hermana le dio varios consejos. Me estaba acordando ahorita, la volteé a ver y me acordé. Le dio varios consejos, pero es esa parte de vivir con miedo. No está bien, hermana, si ustedes viven en una situación así, para eso Dios puso también las autoridades también, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Pero no debe ser su motivación el someterse por temor a. Porque entonces tampoco es una sumisión bíblica. Nunca nos debe dar miedo obedecer al Señor. Y si nos está dando miedo, algo está mal ahí. Tienen que saberlo. Y otra de las razones por la que la sumisión debemos de ejercer, las hermanas, dice, es un beneficio. Y es lo que les decía ahorita, nunca vemos estas cosas como un beneficio. Al contrario, una mujer de hoy, yo creo te puede decir que eso es lo... ¿Qué te pasa? O sea, estás pero mal. Y yo creo que es algo que se queda en duda en nuestro corazón a veces. Cuando hice para aplicar para un trabajo, me pidieron un examen psicométrico y vienen varias preguntas. Y una de las preguntas decía, creo que mi esposo es la cabeza del hogar. Y yo como cristiana sí lo creo, porque es mi convicción, es lo que me enseña la Biblia y lo creo. Pero al mismo tiempo yo dije, esto es un examen psicométrico, están analizando mi pensamiento y lo que yo soy. Y dije, y van a decir que yo soy... O sea, no sé qué, me imaginé muchas cosas. Y yo dije, pues, ¿qué le pongo? Que sí, que no. Pero sentía que estaba comprometiendo mis convicciones y yo ponía que no. Pero al mismo tiempo dije, pues van, quién sabe qué resultado va a arrojar el psicométrico, pues no soy psicóloga, ¿verdad? Y entonces dije, ay no, señor, ya, le dije, pues lo que salga, total que yo sí sé que la palabra dice esto y esto es y punto, y le puse, sí, 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 él es la cabeza, y así, quién sabe, ¿verdad? La psicóloga, ¿cómo me habrá visto? Pero entramos en conflicto a veces con esas cosas. Y dice aquí, dice, es un beneficio para tu esposo, dice, porque será la manifestación del respeto delante de los demás, o sea, ellas, las personas pueden ver cómo tú lo respetas, cuando no es algo impuesto o forzoso o por miedo, sino que hay un respeto hacia tu esposo y que tú tomas en cuenta sus decisiones, su opinión sobre las cosas, las personas pueden ver que hay respeto. Entonces es un beneficio para el esposo en ese sentido. Yo recuerdo hace mucho imprimíamos folletos y poníamos una familia cada semana para que las conocieran y esta familia le diste su versículo favorito, estas son sus fechas de cumpleaños y etcétera. Y me acuerdo que una vez me acerqué con una hermana misionera y le dije, oiga, ¿cuál es el versículo favorito de su familia? Y ella me dijo, espérame, déjame lo comento con mi esposo. Y yo dije, es el versículo que diga, pues es un, mientras sea Biblia, pues es bueno, o sea, no es una decisión de vida o muerte, o sea, porque tiene que comentarle eso a su marido. Pero yo entendí que ella le estaba dando un lugar especial a su esposo de tomar una decisión que era algo familiar, aunque fuera decir un versículo nada más. Entonces yo pude ver ese respeto de la hermana y no, y la hermana es una mujer súper inteligente, súper preparada y no era una mujer así como atemorizada ni nada de eso, simplemente ella tenía un respeto por su esposo, entonces tiene, perdón, un respeto por su esposo y pude notarlo por la forma en cómo ella se manejó y cómo lo manejó. Y también noté que había hermanas que yo iba y les preguntaba, ay sí, este ponle mija, está bien bonito, pero ni se acordaban de, a mi marido sí le gusta ese, pues no, o sea... Entonces les digo, a veces son cosas sencillas, pero ahí mostramos qué tanto tomamos en cuenta a nuestro marido, ¿sí? Entonces es beneficio para nuestro marido en ese sentido y es beneficio para nosotras por cuanto le ministrará un dulce consuelo interno. ¿Cuál es ese? Aunque tu esposo, mujer, no tome nota de tu sujeción, o sea, que ni cuenta se dé que tú estás esforzándote en esa área, dice, o la malinterprete, o la exija con dureza. Por cierto que abro paréntesis, si un hombre tiene que exigir sumisión de una mujer, hay algo mal. En el matrimonio ya algo está mal, para que él tenga que exigir y no necesariamente es la mujer, no necesariamente. Pero, ¿por qué digo esto? Porque al hombre jamás en la Biblia van a encontrar una parte donde se le diga o se le mande que someta a su esposa. A la mujer sí se le pide que se someta, pero no hay ningún mandamiento para un hombre que diga que lo haga, que someta a su esposa. Lo que sí le pide es que la ame. ¿Por qué? Porque esto se hace en el Señor. Si nosotras nos vamos a someter, no es por la exigencia dura de un hombre, sino por el Señor, otra vez. Entonces, si un hombre tiene que exigirla, algo está mal en uno de los dos en esa relación ya. El único que exigió, déjenme decirle, hay un relato de un solo hombre en la Biblia que exigió sumisión de su esposa, pero ¿saben qué? No era cristiano, era un pagano. Era un pagano y fue el rey Jerjes en el libro de Esther, cuando Vasti no quiere salir a entretener a sus amigos, le dan el consejo y le dicen, ¿sabes qué? Como ella ya te desobedeció, ahora todas las mujeres van a querer hacer lo mismo, así que ponte las pilas, mándala a quitar, deshazte de ella y pon otra. Ejerce una autoridad de una forma violenta o fue autoritario, pero les digo, era un pagano, así que si un hombre está haciendo eso, se parece más a un pagano que a un cristiano, ¿sí? Cierro el paréntesis y continuamos. Cierro el paréntesis. Dice, y es que dice, ella podría decir así como Ezequías, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, o sea, tú eres el que me ve otra vez, y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Como mujeres, aunque a veces nos puede costar trabajo o nuestro esposo no sea muy observador de ver lo que estamos haciendo, podemos decirle, Señor, a ti es al que sirvo y he andado de esta manera, me he dirigido de esta manera porque quiero agradar tus ojos, no los de mi marido. Y es lo que estaba diciendo Ezequías. Caminamos de esta manera porque buscamos agradar a Dios. La tercera virtud es la alegría. Yo sé, hermanas, nadie anda gritando, ¡ay, cómo me encanta ser sumisa! Yo sé que no lo decimos, nadie dice eso, yo lo sé. Pero miren, dice, es más aparente que la sinceridad y hace que la sujeción sea más agradable, no solo a Dios, sino también al hombre, quien por sus efectos puede discernirla con facilidad. Dice que la alegría es algo más aparente. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a veces nosotras decimos, sí, pues soy cristiana y sí, yo quiero crecer en el Señor y bueno, me voy a someter. Pero se está haciendo las cosas, pero es que ¿por qué tomó esa decisión mi esposo? Y usted anda con una cara de fastidio, de peso sobre usted y aunque usted está sometiéndose, su rostro revela lo que hay en su corazón, una rebeldía total, o sea, un desacuerdo total y un enojo total contra su marido. Entonces dice, eso es algo muy aparente, no lo pueden ocultar, se nota cuando hacen las cosas a fuerza. Y se nota, dice, y el esposo la puede discernir. Y aunque usted esté obedeciendo o usted esté siguiendo las direcciones de que le está dando su esposo o la dirección que él quiere darle a la familia, él va a notar que usted no está contenta. ¿Y usted cree que eso va a beneficiar la relación? No, no hay. Entonces, ahí hay una pérdida de gozo en el matrimonio también. Y es un principio, hermanos, la Biblia cuando nos habla de dar, por ejemplo, en las ofrendas, dices, dar, Dios ama al dador, ¿qué? Alegre, no es que ame al dador, dame aquel que su corazón tiene esa disposición alegre para servir. Es el corazón, el Señor siempre está viendo el corazón. Lo mismo nosotros, Dios ama a la mujer que hace esto, con alegría, o sea, y no digo de con alegría de andar saltando y riéndonos por la vida y de que, ay, sí, cómo me encanta, no, pero de tener un contentamiento, de no estar amargadas, de no estar así con, pues, enojadas por lo que nos tocó y que el Señor decidió para nosotros y que es bueno. Primera de Crónicas 29:9, vamos a leer ese, también habla un poquito de este principio, les digo, no son pasajes directamente que hablan a la mujer, porque les digo, se aplica para todo creyente. 29:9 dice así: entonces el pueblo se alegró porque había contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. David está viendo al pueblo de Israel y está viendo, y él se alegra mucho al ver que el pueblo hizo lo que hizo voluntariamente, y ¿cómo dice? Y de todo corazón, y eso causó alegría en el rey, que era el que daba las órdenes ahí. Lo mismo en el esposo, cuando la ve usted, que usted lo hace voluntariamente, no forzada o porque él le dijo, él puede alegrarse, tener ese contentamiento en usted también y decir, ella lo hace de verdad, de corazón, no porque yo la tenga que obligar. Esa es otra de las razones o virtudes que deberíamos desarrollar, el gozo, la alegría. Y es difícil, yo creo, ayer yo le puse el día difícil a mi esposo, pobrecito. Es que a veces parece que el Señor nos va a poner a practicar antes del tema. Y entonces ayer estaba recordando eso y dije yo, ay Dios, y así dije, dame un corazón alegre. Porque en realidad mi esposo es un buen hombre, no, no me hace batallar. Pero a veces las mujeres tenemos momentos complicados. Y pues estamos entre adultos, la verdad que cuando las mujeres estamos en momentos que tenemos bajones o cambios hormonales, pues obviamente nos afecta mucho, ¿verdad? Ah, estoy hablando de la menstruación, entonces sí, pues nos afecta. Entonces, tenemos que someter todo eso al Señor. Y nos dice aquí que contraria a esa alegría está la disposición huraña de algunas esposas que se sujetan a sus esposos y los obedecen, pero con el rostro tan sombrío y agrio, con lloriqueos y murmuración que afligen a sus esposos más por sus modos de lo que pueden agradarles con lo que hacen. O sea, dice, los afliges más cuando te ven cómo lo haces que si no lo hubieras hecho. A lo mejor si no lo hubieras hecho y anduvieras ahí, pues ya dicen ellos, bueno, pues bueno. Pero lo haces y lo haces así con esa actitud que él se siente mal también. Si es un buen hombre, él se va a sentir mal y va a pensar, pues es que ¿qué hice mal? O a lo mejor está enojada conmigo o qué pasó, ¿verdad? La cuarta virtud que tendríamos que desarrollar es la constancia. Y, o sea, esto es algo que nos habla de perseverar, de no decir, ya lo logré, ya soy sumisa, ya me sujeté a él hoy, mañana descanso. No, nos habla de algo que es todos los días lo volvemos a hacer y todos los días volvemos a practicar este asunto de la sujeción. Y dice así, así como no basta con estar sujeta a tropezones, ofreciendo toda una buena obediencia en unos momentos y en otros obstinación y rebeldía, tampoco es suficiente ser una buena esposa al principio para resultar mala después. Que a veces sí empezamos muy bien la carrera y hay que la esposa más maravillosa del mundo y de repente se transformó esa esposa y ahora es una gendarme, es una mujer que no sé qué le pasa, se transformó en Hulk o yo qué sé, ¿no? Entonces dice, no basta con eso, no basta con un día. ¿Por qué? Nos dice Proverbios 31:12. Le da ella bien y no mal, ¿cuándo?
Todos los días.
¿Qué nos habla eso? Constancia. O sea, no es algo de un día, sino habla todos los días de su vida. Mientras vivas con el hombre con el que te casaste, te comprometes a darle bien todos los días. Entonces dice, debe haber un proceder diario y una perseverancia a través del tiempo. Esas son las cuatro virtudes, ya las resumimos otra vez, es humildad, sinceridad, alegría y constancia. Acuérdense de esas cuatro. Ahora sí, hay cuestiones que dicen, ay, pero ¿qué tal si me pide algo malo? ¿Qué tal si me pide algo que yo no quiero hacer? ¿Me tengo que someter o no? Son cuestiones que entramos así. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el grado de obediencia de la esposa. Y nos dice el hermano, cito textualmente para que no digan que porque soy mujer estoy poniendo esto, pero es textualmente, dice, el hombre es tan corrupto por naturaleza y de un carácter tan perverso que con frecuencia quiere y ordena aquello que se opone a la voluntad y el mandamiento de Dios. Pues lo que veíamos ahorita, o sea, hay hombres que son golpeadores, que son violentos o que tienen deseos pecaminosos y los quieren satisfacer con su esposa. Es una realidad, no la voy a tapar, no voy a decir, no, eso no pasa. No, sí pasa, sí pasa. Y la Biblia nos dice que el hombre está caído y que es perverso sin la gracia de Dios. Y el hermano, el autor de este material, nos dice, el hombre es tan corrupto por naturaleza que él probablemente va a pedir cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace una mujer si Dios le está pidiendo que se someta? Dice, cuando actúa así, el principio cristiano está establecido en tal caso por el apóstol Pablo, dice, y este debe tener lugar. En Hechos 5:29, cuando a los discípulos se les pide que ya no hablen más del Señor, que ya no anden predicando, ellos contestan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo mismo a una mujer, si estamos sujetándonos en el Señor, entendemos que a Él primero. Si nos están pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios, entonces nuestra respuesta, nuestra actitud a eso, es decir, es necesario que primero me sujete a Dios. Si me estás pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios, entonces yo no me puedo someter en esto, porque antes que a ti, obedezco al Señor, ¿verdad? Ese es el principio y ese es el límite también. Dice, del grado de la obediencia de la esposa, dice el hermano, saco estas dos conclusiones. Una, la esposa debe esforzarse en someter su juicio y su voluntad a los de su esposo. En cuanto al juicio, no quiere decir que pienses exactamente igual que él. Va a haber momentos en los que vamos a tener opiniones bien diferentes o en los que vamos a pensar de ciertas cosas muy diferentes. Pero si él quiere tomar esa dirección y tú ya hablaste con él y externaste tu pensamiento, entonces está bien, cedemos. Porque no es algo pecaminoso, mientras no sea algo pecaminoso, aclaro, ¿verdad? Ya dijimos cuál es el principio. Entonces, aunque mi criterio me dice, esa es una mala inversión, pero él decide hacerla, pues vamos, yo sé que vamos a sufrir la consecuencia los dos, pero a lo mejor es algo que Dios va a usar para crecimiento de él y para que aprenda. A lo mejor él va a aprender algo de esa mala decisión, ¿verdad? O de esa decisión errónea. Y probablemente yo voy a aprender a confiar y a depender más de Dios también, ¿verdad? Dice, aunque a su juicio no esté de acuerdo con los requisitos de su esposo, debe someterse en la práctica. O sea, no quiere decir que también sometas tu forma de pensar. Dice, si tú tienes razones para pensar de esa forma y son razones válidas bíblicas, que las puedas sostener bíblicamente, adelante, o sea, no tienes por qué pensar igual. Pero en la práctica, en cuanto a tomar ya la decisión y ver qué rumbo vamos a tomar, si él está diciendo otra cosa, digamos, yo quiero comprar una casa y ella quiere otra cosa, no sé, no, yo la casa la quiero acá, o yo la lo quiero acá, o decisiones de ese tipo, pues entonces ni modo, o sea, está bien, podemos hablarlo, yo no digo que no, pero podemos someter esa parte. Sí, es complicado, pero sí se puede. Dice aquí, acerca de que la esposa ceda en la práctica a lo que su esposo requiere, aunque su razonamiento no piense lo mismo acerca de cómo hacerlo, es que se hace de esta manera y a lo mejor tú piensas que de otra manera se hace mejor, ¿verdad? Dice que ella tiene respeto por las cosas indiferentes, o sea, tú respétalo, pero deben ser cosas, él le llama indiferentes a cosas que no tengan que ver con cuestiones de lo que Dios dice, esto sí, esto no, cosas de voluntad de Dios. Es decir, por aquellas que no están expresamente ordenadas ni prohibidas por Dios. O sea, son cosas en la vida práctica que no vamos a encontrar en la Biblia. Ah, la Biblia dice que pintas la casa verde. Pues no, no dice. Y si mi esposo la quiere verde y ya lo negociamos y no llegamos a un acuerdo, pues bueno, que la pinte verde. ¿Sí? O sea, son cosas que no están expresamente ordenadas ni prohibidas. El Señor no te dice no, ni sí, ni tampoco te lo ordena. Dice, no están ordenadas ni prohibidas por Dios como los asuntos externos al hogar, su ordenación, la disposición de los bienes, que a lo mejor Él quiere comprar algo que tú dices, es alguna cosa inútil, no la necesitamos, pero pues Él a lo mejor sí, ¿verdad? O recibir invitados que a lo mejor tú no quieres, estás cansada, pero Él dice, ándale, que y pues los recibimos, así, ¿verdad? Igual Él tiene que ser alguien comprensivo, o sea, les digo, si Él es un hombre que está caminando delante del Señor, pues también va a tener su parte, que es lo que ya hemos estado viendo en los estudios con mi esposo y con el hermano Adrián, que son los que dan esos temas de la parte del hombre, ¿verdad? Es como ir creciendo los dos juntos. Y luego vienen unas preguntas que luego nos hacemos y nos da, responde el hermano, y se las voy a hacer porque yo sé que seguramente también ustedes se las han hecho. Y dice así, ¿no puede razonar con su esposo sobre las cuestiones que, en opinión de ella, no se han tratado como es debido y esforzarse por convencerlo para que no siga presionando al respecto, intentando hacerle ver que el tema en cuestión sigue sin resolverse, según piensa ella, tal como ella lo ve? O sea, me están diciendo que yo no puedo tratar de convencer a mi esposo, sino que tengo que seguir siempre las direcciones de él o ceder siempre. Y el hermano responde esto. La respuesta dice, sí, sí puedes tratar de convencerlo y de persuadirlo. O sea, nadie te está diciendo que pierdas tu opinión sobre las cosas. Mujer, o sea, Dios te hizo a su imagen y semejanza, te ha dado sabiduría, te ha dado a su Espíritu Santo. Claro que puedes intentar hablar con tu esposo. Pero te dice, hazlo con modestia, con humildad, con reverencia. Así sí lo puedes hacer y él debería escucharte, como lo hizo el esposo de la tsunamita. Vamos a ver ese relato en Segunda de Reyes 4, 23 al 24. Miren, este relato de la tsunamita nos dice que es una mujer que tenía un hijo, el hijo enferma gravemente al grado de morir. Y ellos habían conocido al profeta. Y ella dice, pues vamos a buscar al profeta a ver si puede hacer algo por nuestro hijo. Y el esposo le dice, pues ya está muerto. O sea, no que no le doliera, pero en su pensamiento, su razonamiento, la lógica de un hombre, pues ya está muerto, ya que se puede hacer por alguien que ya está muerto, ¿no? Pero la esposa insiste en ver a buscar al profeta y él entonces cede. Ahí es él el que cedió, ¿se fijan? Y nos está diciendo, ese es un buen principio, escuchó, porque en realidad el profeta vino y lo que hizo fue resucitar a ese niño. Segunda de Reyes 4, 23, 24 dice, y él dijo, ¿por qué vas hoy a él? O sea, el esposo le dijo a la esposa, ¿por qué vas al profeta a buscarlo? Dice, no es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz, o sea, no tengas problema con eso. Entonces dice, ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda y no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a Jesse, su criado, mira, allá viene la tsunamita. Y ya el relato sigue. Entonces van por este el hombre de Dios, como dice aquí, y sí, el hombre de Dios efectivamente, pues obra un milagro Dios a través de él y este niño vuelve a la vida. Si esta mujer hubiera dicho en su razonamiento, sí, me tengo que someter, pues ya no voy, pues ese niño sí se hubiera quedado así, o sea, muerto. A veces es bueno, hombres, también consideren la opinión de su mujer. Si ustedes saben que es una mujer que está caminando delante del Señor, ella tiene mucho que ofrecer también. Considérenla también. Entonces la respuesta del hermano es, sí, esposa, tú puedes hablar con tu esposo, tratar de convencerlo, de persuadirlo, pero cuando lo hagas, hazlo con esas virtudes que vimos, con humildad, con sinceridad, con alegría. O sea, no lo hagas así como que enojada, forzándolo o manipulando. Tal vez no estamos ni enojadas en eso, pero podemos manipular, las mujeres somos buenas para eso, ¿verdad? Y podemos decir, es que nos conviene, esposo, que compremos este carro para, y así, o no sé, cosas así, otras cosas, no lo sé. Y una actitud contraria a esto lo podemos ver en 2 de Samuel 6:16. Este es el relato de Mical, la esposa de David, que fue hija de Saúl. Bueno, desde el 15 lo voy a leer, dice, David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con la aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Y luego ya nos vamos hasta el 20, dice, pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas, de sus siervos, como se descubre sin decoro un insensato. Miren, Mical se enojó, dice que lo despreció en su corazón cuando ve al rey David que entra danzando y bien contento, porque usaban pues túnica. Entonces al estar él haciendo todos esos movimientos, pues se le ve el trasero, se le ven las nalgas. Entonces a Mical le causa mucho coraje eso, o sea, decir, ay mira, este ridículo ahí anda enseñando todo. Pero David estaba alabando a Dios, porque dice que venían de regreso con el arca del pacto. Entonces cuando ya terminan de ofrecer el holocausto, sacrificio y hacen todo eso, viene David para bendecir la casa, o sea, que le vea bendecir la casa, bendecir el hogar, bendecir a su mujer, y llega ella y lo va, y sí, cómo se ha descubierto a mi señor, y no sé. Pues, fue una actitud, a lo mejor ella pudo haber hablado con él y decirle, ¿sabes qué, esposo? Pues está muy padre que quieras alabar a Dios y todo eso, pero se te veían las nalgas, se te veía el trasero, o sea, ten más cuidado. O sea, una forma diferente, pero fíjense la actitud con la que se dice, Dios vio el corazón de Mical y dice que lo despreció en su corazón, o sea, Mical tuvo algo en su corazón contra David. Y sabemos que fue algo malo porque Dios castigó a Mical. O sea, lo que vemos después es que después de esa actitud, Dios decide castigar a Mical. Dice, y David dijo a Mical, versículo 21, eso fue delante del Señor, o sea, lo que hacía David, que me escogió en preferencia a tu padre. O sea, imagínense, empezaron a pelear, pues tu papá era el rey, pero Dios me escogió a mí, ¿qué tal, eh? Así casi le dice eso, ¿no? Y le dice, y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, por lo tanto lo celebraré delante del Señor. Dice, yo hice eso delante del Señor, Mical, no lo hice para andar enseñando nada ni darle gusto a nadie, lo hice por el Señor porque Él me escogió a mí. Y entonces ya de ahí en adelante les digo, pues viene una reprimenda, un castigo para Mical. Dios ve el corazón, hermanas, o sea, si vamos a hacer las cosas y vamos a tener una actitud así, o como la de la, poder ver el ejemplo de la tsunamita, o sea, ella sí le dice a su esposo, pues quédate en paz, si ustedes lean todo el relato, porque pues les digo, la clase está extensa, pero él le dice, no, es que sí, vamos, o sea, vamos, y todo, y le dice, quédate en paz, esposo, y ella se va, y el esposo cede, o sea, no hubo un problema ahí, pero acá, la actitud de Mical, pues fue diferente, Dios vio su corazón y vio que hubo algo malo en el corazón de ella. Esto es muy importante también, quiero leer la siguiente parte, dice, si su esposo, aguas mujeres, otra vez ahí, si su esposo le ordena hacer aquello que Dios ha prohibido de manera expresa, ella no debe rendirse en modo alguno, o sea, usted no debe rendirse ni dar su brazo a torcer en cosas de ese tipo, cosas que tienen que ver con nuestra obediencia a Dios o la voluntad de Dios. Viene aquí y nos marca el pasaje de Hechos 5:9, se los platico para no perder un poco más de tiempo. Es el relato de Ananías y Zafira, ellos son una pareja. Y lo que Pedro dice en ese pasaje, cuando ellos llegan y ellos deciden entre los dos engañar y decir que vendieron todos sus bienes y que traen un dinero de lo que consiguieron, Pedro les dice, ¿por qué? Le dice a la esposa, ¿por qué consentiste en tu corazón para engañar al Espíritu Santo? O sea, le está diciendo a ella, ¿por qué consentiste con tu marido? Dios te puso como ayuda idónea, tú no fuiste una ayuda para él al decidir obedecer algo que va en contra de Dios, porque no puedes engañar al Espíritu Santo, o sea, ¿por qué hiciste eso? Entonces, hay un principio, hermanos, no podemos ceder y no nos debemos de rendir cuando son cosas que tienen que ver, que son en contra de la voluntad de Dios. De hecho, eso no nos deja en una posición de una buena esposa o de ayuda idónea, porque ahí esta mujer no fue esa ayuda idónea para su esposo de hacerlo entrar en razón y decirle, ¿sabes qué? No está bien, lo que quieres hacer es engañar a Dios, tú quieres engañar al Espíritu Santo. Pero en lugar de ella haber hecho eso, consintió en su corazón y también los dos como pareja hicieron esto. Dice, en segundo lugar, que ella ceda en las cosas indiferentes, atiende mucho a la paz, o sea, cuando uno cede en cosas que no tienen que ver con cuestiones prohibidas o mandadas por el Señor, dice, ayuda mucho a que la familia tenga paz, pero no vas a ceder en aquellas cosas que no son correctas, dice, porque si no, dice, tanto tú como tu marido están conspirando contra Dios, te haces cómplice de su pecado, según tú no, tú eres una buena esposa y en realidad te estás haciendo pecadora, agarrando el pecado de él también. Aguas con eso, el relato está en Hechos 5, el relato de Ananías y Zafira. Las razones que mueven a las esposas a realizar su deber. Tenemos varias razones. Razón una, número uno, cuando nos sujetamos al esposo, estamos sujetas a Cristo. Es la razón número uno y la principal. La segunda razón, dice, está tomada del cargo del marido. Él es la cabeza de su esposa. Y dice, y esta metáfora muestra que para su esposa, él es la cabeza de un cuerpo natural. Y luego dice, ¿cómo se vería un cuerpo? ¿Han visto esas, que hay niños que a veces nacen con alguna mutación o algo diferente? ¿Verdad que luego nos causa ruido así como que, ¿por qué el niño nació así? O sea, algo anormal. Y luego dice, ¿acaso, dice, los miembros del cuerpo, de un cuerpo natural, dice, están por encima de la cabeza o exigiendo otro lugar? Pues no, cada uno funciona en donde debe estar y está perfecto que el cuerpo funcione así. Y nos dice a nosotras, dice, dejen que su alma aprenda de su cuerpo. O sea, si su cuerpo funciona bien teniendo los dedos donde están y donde está la cabeza y todo eso, también ustedes en lo espiritual van a funcionar bien. Si un cuerpo no quisiera estar sujeto a la cabeza, no sobrevendría destrucción. Imagínense a alguien que no pueda caminar, que quiere caminar, su cerebro dice, pues camina, pero sus piernas no responden. Pues sabemos que algo está mal, ¿verdad? Es triste. Pues es lo mismo en el área espiritual. Y algo que un hermano nos enseñaba en algún momento a mi esposo y a mí, nos decía, sí, la cabeza pues tiene esa función de como dirigir, mandar las órdenes, el cerebro y todo eso. Pero si no estuviera el corazón, no habría vida. Esta parte también es necesaria y es indispensable, lo que nosotras somos dentro del matrimonio también. Y por otro lado, nos dice también, dice, cuando usted toca un calentón y está prendido, está encendido, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su reacción primera? Quita la mano, ¿verdad? Así como que me quemé. Pero si su cuerpo no mandara esas señales al cerebro, ¿qué pasaría? Se quema la mano, ahí se quema. Entonces, si un cuerpo no está funcionando bien y no está comunicándose con el cerebro, mandando esas señales, si no está también funcionando, tampoco sirve que esté la cabeza ahí. Entonces, como cuerpo tenemos esa función también de dar esa advertencia. ¿Sabes qué? Esto no está bien, está caliente, quema. O esto está frío, o me corté. Entonces, el cuerpo tiene una función también. La siguiente razón, número 3, la semejanza del marido con Cristo. Yo sé, vamos a decir, mi marido no se parece nada a Cristo. Pero dice la Biblia, al ser cabeza es como Cristo, porque esa es la posición que Dios le da a Cristo, es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y dice, existe una especie de comunión y coparticipación entre Cristo y el marido. Dice, una mujer podría objetar y dice, no existe igualdad entre Cristo, el Señor del cielo, y un marido terrenal. La disparidad entre ellos es infinita, es infinitamente diferente. O sea, mi marido no se parece para nada a Cristo, ¿cómo crees que me voy a someter a él? Aún así, dice, puede haber parecido y comunión. Podría haber parecido donde no hay paridad, o sea, no son pares iguales Cristo y el hombre. Dice, pero hay un parecido porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todo lo bueno que usted pueda ver en su marido es por Dios, no por él. Y todo lo malo que usted vea en su marido es por su marido, no por Dios. ¿Sí? O sea, lo único que nos pertenece a nosotros es nuestro pecado, ¿sí? De ahí en más, toda buena dádiva es de Dios. Y dice, y hay una semejanza donde no hay igualdad. Hay semejanza de nuestros maridos en él, aunque no sean iguales. Y tenemos que aprender a tratar de ver en nuestros esposos la semejanza de ellos en Cristo, con Cristo. Razón número 4 ya era parecido a lo que vimos, beneficio. Porque esta parte dudé en ponerla por cómo está redactada, pero dije, sí, sí se tiene que poner porque hay que hablar de eso. Pero dice así, por el honor de él, ella es dignificada. Por la riqueza de él, ella es enriquecida. Debajo de Dios, él es todo para ella. Dice, en la familia es un rey para gobernarla y ayudarla, un sacerdote para orar con ella y por ella, y un profeta para enseñarle e instruirla. Si por tanto ella busca su propio bien, esta es una forma y un medio ordenado. Yo sé que ustedes van a decir, ay, qué soñador decirle, eres mi rey, estás por encima de todo, menos de Dios, ¿verdad? Obviamente. Yo sé que no suena así como algo que digamos mucho o que la gente diga ahora y menos el feminismo. Pero como ejemplo práctico, se los comento. Pues algunos conocieron a Karina, ¿verdad? La nutrióloga, nuestra querida hermana, la quiero mucho. Y hubo un tiempo que yo estuve orando con ella en las mañanas, llorábamos por nuestros esposos, orábamos y era todo, o sea, nos levantábamos a las 6 de la mañana, le marcaba yo y nos poníamos a orar. Y luego, ¿cómo está tu marido? Esto y esto, vamos a orar. Y orábamos cosas de la Biblia. Y un día ella me dice, Fabi, quiero conocer a tu marido. Y ella oraba por mi esposo y quiero conocer al pastor Ever y todo eso. Y yo, sí, hermana, está bien. Y hay algún momento platicando, le dije, ¿cuál era su intención o por qué quiere conocer al marido? Dice, porque yo me imagino que por cómo eres tú, él es mejor. Dice, o es parecido, o sea, porque no puedo imaginar que caminen separados. Entonces dice, de alguna manera, no recuerdo exactamente sus palabras, pero me dio a entender que por cómo me vio en mi carácter, el testimonio que yo le di, ella se dio una imagen de quién era mi esposo. Entonces pasa a la inversa igual. Una mujer recibe honor cuando su esposo es un hombre honorable también. Nos damos honor uno al otro. Entonces, si tu esposo es así, también recibes ese honor. Y no es malo que te digan, a mí me dicen mucho, a la esposa de Ever, antes me decían la esposa del peludo porque así le decían a mi esposo. Ahora ya es más respetuoso, ahora dicen la esposa del pastor Ever. Pero en realidad se dan una imagen de nosotros como pareja, que a lo mejor él contribuye más o yo no sé, pero hay una imagen que los dos estamos dando hacia afuera y no es por nosotros, es por lo que Cristo quiere que reflejemos. Y dice, por su riqueza ella es también enriquecida, pues al final de cuentas lo que entra a nuestro hogar es de los dos. Si él es un hombre trabajador, yo voy a estar enriquecida también, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es un beneficio para mí entonces, el poderme sujetar. Con esto concluimos. Entonces, dice, en virtud de su lugar y cargo, es por una parte su protector. O sea, el marido es su protector para defenderla del daño, protegerla del peligro y por otra parte es el proveedor de todas las cosas precisas y necesarias para ella. A este respecto, ella es tomada de sus padres y amigos y se compromete por completo a él. Él la recibe a ella misma y todo lo que ella tiene. De nuevo, él le transmite todo lo que tenga para el bien de ella y para su uso. Si se fijan, salimos de la casa de nuestros padres y pasamos a casa con él, a formar parte de él, y de él recibimos todo lo que él es. No estoy diciendo lo que tiene, lo que él es. Por eso les digo, si él es honorable, yo voy a recibir honor. Si él es trabajador, yo recibo un bien también. ¿Sí? Mucho influye lo que son nuestros maridos con lo que somos nosotros. Esta es la última razón y es con la que concluimos, les decía. La sujeción de la esposa a su marido, que responde en sujeción a la iglesia a Cristo, es una prueba de que ella pertenece a la iglesia y que la guía el mismo espíritu que guía a la iglesia y que es algo que no se puede realizar por el poder de la naturaleza, es una obra sobrenatural y por lo tanto una prueba del espíritu. Explico. En nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestros deseos, mentira, ninguna quiere ser sujeta y sumisa, nadie quiere ver a su esposo como un rey, como un profeta, ni como gobernante, ni nada. No es cierto, es difícil, a veces cuando nos peleamos con ellos es más difícil, cuando toman una mala decisión es difícil, cuando sufrimos las consecuencias de algo que ellos hicieron, es difícil, no se puede. Dice, pero esto, que tú lo hagas, que tú seas una mujer sujeta. Dice, es una obra sobrenatural. Dice, por lo tanto, dice, que tú trates de caminar así es una prueba de que el Espíritu Santo vive en ti, que eres iglesia. Entonces dice, cuando tú te esfuerzas en obedecer al Señor, en tu sumisión, dice, estás dando pruebas al mundo de que el Espíritu Santo vive en ti, porque de otra manera no es posible. O sea, cada quien es egoísta, cada quien quiere sus propios bienes, cada quien quiere defender sus intereses. Eso de que el amor es eterno no es cierto, se nos pasa el enamoramiento y al rato ya andamos enojados, ¿verdad? El amor se tiene que cultivar y todo eso. Por eso nos dice, la razón más grande de la sujeción de la esposa a su marido es que ella es una prueba viviente de que el Espíritu Santo está en ella, porque sin el Espíritu Santo esa obra es imposible. Esto es algo sobrenatural. Y esa es la razón número 5 y la más importante, ¿verdad? Damos prueba de que somos salvas. Es una prueba de nuestra salvación. Y cuesta, ¿verdad? Pero les digo, algo muy interesante que me enseñó mi esposo, por cierto. Iniciamos con Efesios 5 y con eso termino. Él decía que cuando te vas a Efesios 5 y todos los siguientes capítulos que hablan del orden, de cómo funciona una iglesia, una familia y todo eso, son cosas prácticas. El que te digan, mujeres, sujétense a su marido, es algo práctico. Pero es imposible si tú no entendiste los primeros tres capítulos, el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque ahí te hablan de tu posición en Cristo, ahí te hablan lo que Cristo hizo por ti, que Él murió, Él te habla de que te reviste, que te da nueva capacidad, te reviste de un nuevo hombre, que ahora estás llena del Espíritu Santo. Si tú no entiendes todo eso, es imposible todo lo demás que te va a pedir en los últimos tres capítulos. No lo puedes hacer, pero tienes que entender la primera parte. Es Cristo en mí, es el Espíritu Santo en mí. Sí. Pues terminamos, ya ni los dejé participar, me agarré bien a gusto, hable y hable, pero ya los dejo ir. Dios les bendiga, hermanos.